Bueno, comenzó el año 2024, hoy es martes 9 de enero. Ya en Villa Regina se empezó a sentir estas modificaciones que se fueron viviendo a nivel nacional, en donde con esta palabra del no hay plata, se está endureciendo el sector público. Hay gente que se está quedando sin trabajo, hay varios despidos. ¿Por qué? Por la falta de dinero, de ingresos a las arcas municipales que llevan a la no renovación de contratos, como fue el caso de la ciudad de Villa Regina, en donde el intendente Luis Albrié decidió la no renovación de aproximadamente 110 empleados contratados que tenía o con los que contaba el municipio de Villa Regina. En este caso vamos a hablar con Guillermo Carricabur, que es abogado del gremio ATE, quien estuvo presente en la reunión que se llevó el miércoles pasado en el municipio, en donde ATE se reunió con el intendente municipal. Recordemos que era el último de los gremios que faltaba tener una reunión con el intendente. Esto se llevó adelante y Guillermo Carricabur, como abogado, participó de esta reunión. Así que le damos la bienvenida a Guillermo. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Nico. Buen día a la audiencia.
Guille, participaste de la reunión el miércoles pasado. ¿Cómo se llevó adelante? ¿Cómo fue el ambiente dentro de la municipalidad?
Bueno, en carriles normales, la verdad que fue tranquila, se pudo dialogar. En lo personal, sorprendido por ahí por la metodología, con una escribana presente tomando constancia de lo que se hablaba, pero bueno, son decisiones políticas del nuevo intendente y está bien, pero después, bueno, dentro de los carriles normales y en un ámbito de diálogo.
¿En la reunión se pudo hablar concretamente de algo puntual o fue más una reunión de presentación de autoridades?
Y fue primero de presentación, es decir, si bien los participantes se conocían, tanto Rodrigo Vicente, secretario general de la provincia por ATE, y Rosa Ñanco por la seccional Villa Regina, ya conocían de gestiones anteriores al intendente, fue de entrada una cuestión de presentación, plantear la problemática actual, que se basa hoy puntualmente en los despidos. Hay otras cuestiones que se hablaron, pero bueno, fue más general que sobre temas particulares.
Ayer escuchaba un colega aquí de Villa Regina en Radio del Sol que planteaba que entre los despedidos habían algunos casos especiales y que eran temas que iban a ser, se iban a retomar en la reunión que se va a llevar adelante mañana.
Claro, bueno, el día que terminó la reunión, otro colega tuyo justo le hizo una entrevista a los secretarios generales y hablaron de que la reunión tenía sabor a poco. Y bueno, una de las pocas cosas que se logró fue una nueva reunión para tratar puntualmente cuatro o cinco situaciones de trabajadores que por ahí están con problemáticas de salud, ellos o sus familiares, y donde se iban a ver alternativas para acompañar esa situación. Esto lo dejó claro el intendente, no hablaba de reincorporación 100%, sino que se iban a evaluar esas situaciones a ver cuál era la mejor salida para ellos.
Bien, me imagino que, metiéndonos un poco en el ámbito político, sé que por ahí no es tema tuyo, sos asesor legal hoy de un gremio, pero fuiste parte de la gestión que es saliente, la gestión que se fue, y te tocó negociar en algún momento con el gremio ATE. Rodrigo Vicente y Rosa Ñanco, cuando dialogaron con el colega Marcelo Tezán, ellos planteaban que iban a pedir que se pueda abrir una nueva paritaria en donde se pueda llegar a aumentar ingresos. Teniendo en cuenta la situación, que hasta en parte suena hoy, lo vemos por un lado imposible esto de generar dinero, pero por otro lado vemos imposible el tema de poder subsistir con la plata que cada uno gana o los ingresos que tiene cada familia. ¿Crees que, porque ellos adelantaron que iban a hacer algo de esto mañana, pero vos con la experiencia que tenés, porque en un pasaje Albrié dijo, en una nota que hicimos aquí en la comuna, él dijo: de los últimos 8 años, el único que no estuvo presente en las paritarias, en las reuniones, en la mesa de diálogo, fui yo. ¿Cómo crees que puede llegar a tomar en parte el gremio si no hay aumentos? Se habla de, o sea, han llegado comunicados acá, o por lo menos de distintos trabajadores, que dicen, también lo dijo Rodrigo Vicente, también lo dijo Rosa Ñanco, que era posible que se llegue a frenar el municipio. ¿Tenés conocimiento de esto?
No, puntualmente de las medidas gremiales que estén por adoptar, no, como vos lo dijiste, soy asesor legal, digamos, lo mío ronda en ese tema, por ahí si toman algún tipo de medida, eso ya es una decisión directamente de los secretarios generales y demás, pero bueno, sí, en la reunión se planteó este tema paritario. Es cierto que la situación del municipio es complicadísima, pero bueno, también es cierto que la inflación es galopante y deteriora el sueldo de los trabajadores. Entonces, según lo que tengo registro, durante el año 2023 se generaron aumentos muy por debajo de la inflación anual en el municipio de Villa Regina. No sé en el resto de la provincia, pero acá tengo una diferencia más o menos, sacaban el otro día, entre un 60 y un 65% entre lo que se aumentó y lo que fue la inflación anual. Yo creo que mucho tiempo más no se va a poder sostener, algún tipo de ofrecimiento va a tener que tener el municipio, es lo que yo interpreto y habiendo estado en negociaciones paritarias anteriores, pero bueno, sé que siempre el sindicato ATE está en estado de alerta y movilización en estas cuestiones. No tengo conocimiento de medidas concretas, pero bueno, ellos se dirigen siempre a las bases y la base lo exige, muy probable que a futuro, de no llegar a un tipo de propuesta, alguna forma de salida, puede llegar a haber medidas. No me consta hoy. Sé que hubo propuestas por parte del gremio para paliar esta situación y quedaron al análisis del intendente.
¿Tenés conocimiento de algún...? Porque lo que esperaba Albrié, según la nota que hizo aquí, él dijo que iba a escuchar qué es lo que podía llegar a proponer el gremio para poder trabajar y salir adelante según esta situación. ¿Propuso algo el gremio?
En el gremio, una de las cuestiones que venía proponiendo, que creo que ya se ha hecho en otros municipios, era acotar por un tiempo, bajar una hora de trabajo a cuenta de futuros aumentos por un tiempo. Era como una salida prolija para entendiendo la situación del municipio, que no cuenta con la disponibilidad de dinero. Por ahí era una forma, en vez de trabajar 7 horas, trabajar 6 y no generar aumentos a futuro por un tiempo. Pero bueno, se conversó de eso, de algunas cuestiones más, pero todo quedó para futuras reuniones, nada concreto, digamos.
Reunión que, según bueno trascendió, estaba prevista para mañana a las 17 horas. No sabemos si hay modificación, pero lo que nos habían dicho era que mañana 17 horas, mañana miércoles, iban a tener esta reunión. Ahora, yendo al ámbito legal y a lo que te compete hoy dentro del gremio, ¿cómo puede, cómo va a repercutir estos despidos en las arcas municipales?
Bueno, desde lo legal, es decir, nosotros estamos terminando esta etapa de clarificar la cantidad de despedidos, las situaciones, en eso estamos trabajando en el gremio, es decir, determinar cuánta cantidad de gente fue despedida, que rondan más o menos los 120, y después ver las situaciones puntuales, antigüedad, cargos, situaciones puntuales, qué sé yo, hay gente del cupo trans, del cupo con discapacidad, que por ahí tienen un tratamiento especial. Nosotros desde el gremio, con el doctor Brogini, por ahí, que es también asesor legal del gremio, la idea no era generar un amparo colectivo donde incluir a todos por estas cuestiones, que cada caso es particular, sino con cada persona ver qué posibilidades hay para o la reincorporación o como mínimo una indemnización, que es lo que ya se ha logrado hace un tiempo a través de un fallo conocido en el ámbito judicial, que es el fallo Betancourt, donde para este tipo de situaciones donde el municipio parte de un yo me atrevo a decir, de fraude laboral, es decir, si bien la ley 811 permite la contratación por 6 meses en casos excepcionales para cubrir alguna suplencia o algún trabajo puntual, las distintas gestiones han utilizado esto con contratos repetitivos, cumpliendo a veces con cuestiones políticas o compromisos políticos, dándole trabajo a la gente, precarizándola y, bueno, pasando esto a futuro, que cambian de gestión y la nueva gestión, por las razones que sea, deja sin efecto esos contratos con gente que ha trabajado 9, 10, 15 años algunos. Entonces, bueno, a través de ese fallo se logró que se indemnice a esta gente. Entonces, bueno, creemos que si no, después de ver cuánta gente podemos reincorporar, se puede lograr reincorporar, ya sea mediante negociación o a través de la justicia, el resto estará habilitado para iniciar acciones judiciales por el cobro de indemnización, que así, a ojo, las primeras cuentas que nosotros sacamos, teniendo en cuenta la totalidad de los despedidos, rondaba los 200 millones de pesos, lo que le podría costar hoy al municipio.
Es una práctica esto de los contratos como que se ha naturalizado, ¿no? Vos hablas de distintas gestiones, ¿sí? Que son trabajadores que han pasado por distintas gestiones. Los gremios hablan de personas que tienen más de 9 años de antigüedad, o sea que es una modalidad que se ha naturalizado y que está fuera de, digamos, de la ley. ¿Por qué en otros momentos los gremios no dicen nada con respecto a esto y en este momento puntual sí?
No sé si hoy dicen los gremios algo. Esto por ahí es algo personal que uno ve desde lo legal. Los gremios siempre tienen esta cuestión de que apuntan a que la gente pueda tener trabajo. Entonces, en vez de por ahí poner palos en la rueda, dejan que se planteen este tipo de contrataciones, que incluso al principio están como por tiempo determinado y después se alargan en el tiempo, porque por distintas razones los gobiernos no generan los famosos pase a planta, que por ahí es una forma de regularizar toda esta situación, donde con la participación tanto del gremio como los concejales y como gente del ejecutivo, con exámenes y demás, se regulariza esta situación. Yo creo que ahí, y lo han hablado algunos concejales y demás, hay que cambiar la forma de ingreso al municipio, que lo establece la Constitución Provincial, que sabemos que todo empleado público debe entrar por concurso abierto. Bueno, esa sería una buena manera de generar una ordenanza, por lo menos acá en Regina, donde se exija que todo nuevo personal ingrese de esa manera. Se evitaría esto, porque entonces no habría contratados ni se jugaría con este clientelismo político, es decir, te tomo porque trabajaste en la campaña y después viene el otro y te saca porque eras del otro partido. Y más allá de la cuestión de que el trabajador acepte esas condiciones, hay que estar en la necesidad de las personas de conseguir trabajo. Es decir, en el tema jurídico por ahí hablan la teoría de los actos propios, como diciendo, vos aceptaste el contrato, ahora no te podés quejar, pero no están en igualdad de condiciones a la hora de negociar. Es decir, es como un contrato de adhesión, vos aceptás el trabajo porque lo necesitás y en esa cuestión aceptás cualquier condición. Entonces creo que a eso hay que ponerle un marco. Sería bueno generar una ordenanza de ese tipo de acá para futuro. Incluso yo me atrevo más, todas estas cuestiones que después terminan en la justicia y le termina saliendo al municipio un costo, aquel funcionario que incumpla con este tipo de contrataciones, que las repita en el tiempo y no cumpla con una normativa que se establezca en algún momento, tendrían que hacerlo responsable con su propio patrimonio, porque es fácil despedir 100, 120, total, no lo pagaré yo, lo pagará otra gestión, y así estamos y así seguimos. Entonces por ahí sería bueno que de acá a futuro se trabaje en algún tipo de ordenanza, de reglamentación que exija eso, que todo nuevo empleado público del municipio ingrese por concurso.
¿Cómo se llevan adelante hoy los concursos? ¿Quién tiene la facultad de llamar a concurso? Esto es una cuestión de tiempos, porque bueno, si hay empleados que estuvieron tantos años, cómo ellos no rindieron. Han habido casos en donde a principios del año pasado, estamos hablando del mes de diciembre de 2023, fines de noviembre, se planteaba el pase a planta de un grupo de personas, que me parece que eran 22 trabajadores y demás, que después, bueno, no sé, al final me parece que pasaron 9, una cosa así, no entró más gente. ¿Cómo es esto del pase a planta?
El pase a planta, digamos, primero se establece, es un decreto o puede ser ordenanza directamente de parte del Consejo, o decreto del Ejecutivo con referéndum del Consejo, y es un procedimiento. Es decir, se establece primero las vacantes, ahí la cantidad de gente, se anotan los trabajadores, que siempre realmente los pase a planta fueron internos, es decir, no permitió que venga gente de afuera, sino ya el empleado que estaba, digamos, precariamente trabajando para el municipio, tenía la posibilidad de participar en estos concursos de pase a planta. Se toma un examen para cubrir los puestos, las vacantes que se establecen en esa ordenanza, y después de cumplir ciertos requisitos se los tienen en un periodo de prueba de 6 meses, y de estar todo bien ya adquieren la estabilidad del empleado público. Cuando yo estuve en gestión teníamos más o menos 130, 140 trabajadores que estaban en esta situación. Se programó hacer un pase a planta. El pase a planta generalmente genera un gasto al municipio, en el sentido que hay recategorizaciones. Yo de la experiencia me di cuenta que era más un fantasma, porque hablaban como que los números se despelotaban, se complicaban, y no es tan así, porque hay gente que, es cierto, sube de categoría por el cargo que va a ocupar, pero hay otra que baja, porque por ahí a dedo le pusieron la categoría por decir 16, y en realidad concursa por una categoría 8. Yo me acuerdo que en el primer tramo del pase a planta hubo una diferencia de, nos iba a costar esa misma cantidad de trabajadores que antes estaban precarizados y después pasaron a planta, 300.000 pesos más. No era una suma que complicara las arcas municipales en ese momento. Pero para evitar eso se hizo en 3 etapas, estas 150 personas creo que eran aproximadamente, para no generar este problema económico al municipio, se iba a hacer en 3 etapas. Se cumplieron 2 y la tercera estaba el decreto ya aprobado por el Consejo y todo, creo que había fecha de examen ahora a fines de diciembre, pero bueno, no se hizo, y no sé cuál será la idea ahora del Ejecutivo, si continuará o no, pero bueno, la ordenanza estaba. Ese sería el sistema de pase a planta, pero es cuando ya el empleado está trabajando. Lo ideal acá sería que ya ingrese, como exige la Constitución provincial.
Los trabajadores, cuando están de manera contratada, ellos tienen un recibo de sueldo, ¿no?
Los trabajadores contratados están contratados por la ley 811. La ley 811 permite ese tipo de contratación, pero excepcionalmente y por 6 meses. El tema es que acá se desfigura y se hace repetitivo, y ya te digo, cuestiones de años. El trabajador tiene todos los mismos beneficios que el trabajador de planta permanente, todo lo que plantea la ley 811, excepto la estabilidad. Después en el resto cobra lo mismo, tiene categorización, tiene obra social, tiene aportes. Es decir, el recibo de sueldo de un planta permanente y de un contratado es igual.
Ah, bien. Bueno, Guille, ¿algún tema más que quieras tocar?
No. Por ahora nada más.
Bueno, Guille, gracias por haber pasado por acá por el diario.
Gracias a vos y saludo a la audiencia.